Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, soy Raimundo González Cervantes, te saludo en esta lluviosa tarde de este viernes 14 de junio de 2013. Saludo al niño Irving Macías Vilchis. Estos son los avances de las noticias médicas de hoy. Ventas por 150 mil millones de dólares anuales. Genera el narcomenudeo en América. México, primer lugar mundial en bullying. Enfermedad renal crónica, factor de embarazo de alto riesgo. En información internacional, prepara la Organización Mundial de la Salud su informe 2012 sobre la salud en el mundo. Tendremos la sección 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, donde el doctor Jorge Beltrán Montoya, jefe de quirófanos de esa institución, nos hablará de las complicaciones obstétricas. En Enfoque Vital, la opinión de Rubén Esaúd. Y nos enlazaremos telefónicamente con la maestra Michelle Chatier, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud, con la cual conversaremos del por qué se está incrementando el número de mujeres que se inclinan por las adicciones y también del daño que causan al cerebro las drogas sintéticas. Como siempre, esto y más durante los próximos 30 minutos, esta tarde de viernes, esta lluviosa tarde de viernes aquí en Encuentro Vital por Radio 620. Continuamos. El narcomenudeo genera en la región de las Américas rentas que alcanzan los 150 mil millones de dólares anuales, que equivalen al 47% del total mundial. Según datos del informe analítico sobre el problema de las drogas, que fue presentado en la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la cocaína sigue siendo el producto de mayor valor agregado de este mercado ilegal en las operaciones de venta final, y en esta productiva cadena subterránea son los productores los que menos ganancias reciben, con apenas el 1% del producto de las ventas, en tanto que los vendedores minoristas de los países consumidores reciben cerca del 65% de esos ingresos. De este modo, un kilo de pasta base, que en la selva colombiana tiene un costo de entre 585 y 780 dólares, puede llegar a transformarse en 2 kilos de cocaína, con un valor total de venta al detalle de 330 mil dólares en Norteamérica. Esto es, puede llegar a incrementar su valor alrededor de 500 veces a lo largo de la cadena de valor constituida por el negocio ilegal de drogas. Estos enormes volúmenes de ganancias son a su vez enormes volúmenes de dinero que generan otro grave problema en nuestro continente, aunque de manera principal en los países productores y de tránsito. Se trata de la corrupción de funcionarios públicos y privados que se ven envueltos como facilitadores u operadores en algún punto de este proceso económico, y también la de instituciones, principalmente del ámbito financiero, que se ven comprometidas en actividades que buscan lavar esos dineros, estableciendo peligrosos enlaces entre las esferas de lo legal y lo ilegal, precisa el documento. Información más amplia sobre este tema la puedes ver en nuestra página en Facebook, Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México. El de las drogas es un tema muy delicado, desde cualquier punto de vista que se le quiera abordar, por el grave clima de inseguridad que se vive en México por esta causa. sobre todo en el norte del país, donde en estados como Chihuahua y Tamaulipas, el ejército mexicano libra desde hace varios años una larga y costosa guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, no solo México sufre este problema, lo padece el resto de América Latina y también nuestros vecinos del norte. Es por eso que el tema central de la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos fue precisamente el del narcotráfico, donde se presentó el informe analítico sobre el problema de las drogas, documento en el que los gobiernos del continente plantean sus intenciones de endurecer la guerra que por la vía armada, financiera y diplomática libran contra el crimen organizado.
Noticias nacionales.
Nuestro país ocupa el primer lugar en bullying en estudiantes de secundaria, lo que afecta al 40% de los más de 18 millones de alumnos de nivel básico. Así lo señaló el diputado local del PRD, Vidal Llerenas Morales, quien dijo que por esta razón propondrá la implementación de sanciones para quienes toleren agresiones físicas o verbales entre los estudiantes de primaria y secundaria en el Distrito Federal. Investigadores del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes realizaron un estudio que tuvo como fin describir las características clínicas y demográficas de las pacientes embarazadas que ingresaron a esa institución con enfermedad renal crónica de 2004 a 2007. Se estudiaron 47 pacientes, cuyo promedio de edad fue de 28 años, y de estas personas, el 57.4% sufrieron anemia, el 46.8% presentó deterioro de la función renal, y el 27.6% de las pacientes desarrollaron preeclampsia. Recuerda a todos los usuarios que el Hospital Juárez de México ya cuenta con el sistema de cita telefónica de primera vez. Si usted o algún familiar requiere preconsulta de adultos, solo tiene que llamar al teléfono 2973-2229 y del interior de la República al 01800-4682-668 de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Ahora te presentamos Enfoque Vital con la opinión de Rubén Esaú. Adelante, Rubén.
Muchas gracias, Raimundo. Hoy hablaremos sobre la nueva campaña contra el cigarro, ya que el tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública en México y su consumo priva a las familias de ingresos, dificultando su desarrollo económico. Por tal motivo, el Congreso de la Unión pidió a la Secretaría de Salud que refuerce la estrategia para enfrentar la adicción al tabaco y las enfermedades que ocasiona. También solicita tanto al Ejecutivo Federal como a los gobiernos estatales y del Distrito Federal reforzar los mecanismos de vigilancia para garantizar un ambiente libre de humo de tabaco en los establecimientos públicos. Muchas gracias, amigos Radio Escuchas. Habló para ustedes Rubén Esaú Ocampo.
Con énfasis en los habitantes de las comunidades indígenas que viven en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y los gobernadores tradicionales Huixaricas firmaron un acuerdo dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre para sumar esfuerzos y dotar de alimentación, salud, vivienda, becas e infraestructura a esta zona de la Sierra Madre Occidental.
En Encuentro Vital, es hora de presentar 5 minutos en el Inter, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
Cinco minutos en el Inter es un esfuerzo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por reducir las muertes maternas. Con ese propósito, con este fin, tengo conmigo al doctor Arturo Cérvolo, subdirector de investigación biomédica del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, con quien conversaremos de programación fetal. Doctor, gracias por aceptar esta entrevista. Para el auditorio de Radio 620 y del Nacional Médico Encuentro Vital en este espacio de el Instituto Nacional de Perinatología. ¿Qué es la programación fetal?
Es un concepto más o menos reciente, creado por el doctor Peter W. Nathaniels, que trabaja en el Center for Pregnancy and Newborn Research de la Universidad de Texas, con el cual yo hice una estancia postdoctoral. Y se trata de, ya en las palabras, de lo que le pasa a la madre tiene efecto en su bebé, aún cuando este bebé llega a la vida adulta y se manifiesta de varias formas, como efectos cardiovasculares, obesidad, hipertensión, si la madre sufrió de desnutrición o obesidad en el embarazo.
¿Estas son las causas por las que puede darse la programación fetal?
Sí, la programación fetal parece que es un evento biológico que controla o que es la herencia biológica de nuestra madre a nosotros. Eso es.
¿Se puede prevenir la programación fetal?
Sí, la programación fetal tiene efectos positivos y también negativos. Si la madre hace ejercicio, se nutre bien en su embarazo, nuestros hijos serán sanos. Pero si tiene desnutrición o obesidad, nuestros hijos, cuando lleguen a la vida adulta, tendrán hipertensión, obesidad.
Muy bien. ¿En qué etapa del embarazo se diagnostica la programación fetal?
La programación fetal se da desde el primer momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. Y hay varios elementos que regulan este crecimiento, pero se da desde el primer momento.
¿Cómo se llegó a este concepto de programación fetal?
Utilizando modelos animales, principalmente primates no humanos, papiones, baboons se dice en inglés, se observó que estos papiones, si eran afectados por una infección o por obesidad o por desnutrición, sus bebés tenían alteraciones renales o cardiovasculares.
¿En dónde se descubrió este proceso de programación fetal?
Los primeros estudios fueron realizados en la Universidad de Cornell, cuando el doctor Peter Nathaniels estuvo ahí como investigador titular, pero se han continuado en la Universidad de Texas actualmente. Y nosotros en el Nacional de Perinatología seguimos la línea de investigación.
¿Y en qué etapa está la línea en este momento, la línea de investigación?
Nosotros hemos identificado algunos, utilizando también modelos animales, en ratas, en ratones, y algunos estudios que hicimos en Wyoming junto con el grupo del doctor Nathaniels, que también tiene una relación con la Universidad de Wyoming, alteraciones inmunológicas de los fetos que fueron expuestos a madres con obesidad.
Muy bien. ¿Y ustedes aquí qué es lo que han descubierto?
Hemos descubierto que las moléculas de estrés oxidativo, como estas moléculas basadas en oxígeno, que están relacionadas con envejecimiento, con hipertensión, están aumentadas en los fetos que fueron expuestos sus madres a obesidad.
Entonces, ¿quiere decir que el factor de estrés también influye en esos procesos, en esas complicaciones que surgen durante el embarazo?
Grandemente, sí. Las mujeres embarazadas deben de tener buena nutrición y no estresarse. El Nacional de Perinatología tenemos un muy grande equipo de especialistas que nos ayudará a que nuestras mujeres sean más sanas y tengan embarazos felices con nuevas generaciones sanas.
Que nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto. Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Si te interesan los temas de actualidad y de fe, te invitamos a escuchar La Hora de la Universidad Pontificia de México. Ahora con una nueva imagen, nuevas secciones y más especialistas. Acércate a conocer y discutir sobre tu fe desde una óptica renovada. La Hora de la Universidad Pontificia de México. Escúchala todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo a través de Radio 620.
Punto y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
¿Cómo expresarías el amor solo con tus manos? ¿Cómo transmitirías tus sueños sin hablar? Pochutla, Oaxaca, fue testigo del nacimiento de una película sin igual.
Este domingo 16 de junio, todo sobre el documental contado en lengua de señas mexicana, Música Ocular. Celebraremos los 35 años de trayectoria del Mago Frank y el Conejo Blas. Prepararemos una receta original del pueblo mágico de Calvillo, Aguascalientes. Y en la música, el pianista Alex Mercado.
Unidos por México a las 10 de la noche en una sola señal, la hora nacional.
Desde el Teatro de la República, símbolo de la ciudad capital, podemos afirmar que el estado de Querétaro conserva destellos de su apasionante historia. Con sus calles de cantera rosa, sus iglesias, monumentos y leyendas bajo un marco romántico y apacible. Su arquitectura barroca mezclada con lo moderno refleja una belleza muy singular. En Tequisquiapan y San Juan del Río, el ingenio de los artesanos logra, con materiales como el mimbre y la vara, trabajos originales altamente cotizados. Los pisos, muebles y baños de mármol, artísticamente diseñados y sostén de muchas familias queretanas, son muy apreciados por turistas nacionales y extranjeros.
Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas.
Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza.
Encuentro Vital. Continuamos.
Bien, tengo en la línea a la maestra Michelle Chartier, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, con quien conversaremos del daño que causan las drogas sintéticas a las personas. Doctora, perdón, maestra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por tomarnos la llamada una vez más. Platicamos con usted en Semana Santa, me acuerdo todavía.
Sí, muchas gracias nuevamente por el enlace.
Sí, gracias. Y bueno, pues nuestro agradecimiento por comunicarse con nosotros. Maestra, ¿qué tan grave es el daño que causan las drogas sintéticas a las personas que las consumen?
Sí, mira, el daño que causan las drogas sintéticas es muy grande, porque para empezar, crean una dependencia física, orgánica. Entonces, el propio cuerpo, cuando no tiene esa sustancia, va a pedirla y van a empezar lo que se llaman el síndrome de abstinencia. En este síndrome los pacientes se sienten muy nerviosos, tienen sudoraciones, temblores, y hay una situación en donde ellos no se pueden calmar. Entonces psicológicamente empiezan a tener unas cosas que se llaman ataques de pánico y trastornos de ansiedad para empezar. Y eso sería en un primer momento. Además, la droga sintética causa una adicción, dado que se van a ciertos receptores que hay en el cerebro y esos receptores van a necesitar que el cuerpo lo siga consumiendo.
Sí.
Entonces, de empezar a, con pequeñas dosis de esa droga, el mismo cuerpo va a ir pidiendo más y más y más y más para obtener el beneficio que tenían en un inicio cuando lo empezaban a consumir.
Ah, caray. Pero, ¿qué consecuencias neurológicas podría tener esto? No sé, ¿algún tipo de afección mental? O las personas sí se recuperan.
Sí, sí, claro.
Neurológicamente,
los pacientes que consumen este tipo de drogas crean lo que mencionamos hace un ratito, que es una dependencia a la sustancia. Nosotros tenemos neuronas, que son las células que están en el cerebro.
Uh-huh.
Esas células no se reproducen. Bueno, ahorita hay estudios que dicen que probablemente sí, pero con paso de muchísimo tiempo.
Sí.
Entonces, va dañando esas células, uh-huh, va terminando con ellas,
uh-huh,
y es imposible que las neuronas se vuelvan a producir.
Sí.
Entonces, en diferentes partes del cerebro, dependiendo de dónde esté afectando,
uh-huh,
van a tener consecuencias, por ejemplo, motoras,
uh-huh,
es decir, movimientos involuntarios,
uh-huh,
van a tener trastornos mentales de importancia.
Uh-huh.
Uno de ellos, el más grave, puede ser como delirios, alucinaciones, que van a crear fantasías,
uh-huh,
que están totalmente fuera de la realidad.
Uh-huh. Maestra, y de las drogas sintéticas, ¿cuáles son las más peligrosas?
Uy, pues en realidad, hoy por hoy, a cada rato salen nuevas, a cada rato hay nuevas combinaciones, hay como efectos muy importantes. Pero yo lo que te podría decir es que de las más baratas hasta las más caras, cualquiera de ellas es como muy, muy peligrosa para el ser humano. Te estoy hablando desde activos, las cosas, los inhalantes, etcétera, hasta ya drogas más complicadas, que serían las inyectadas, ¿no?
Muy bien. ¿Influye la edad de inicio en esto?
Por supuesto. Y también el género.
Uh-huh.
En la edad de inicio, entre más temprano empiecen el consumo de estas drogas, pues más perjudicial va a ser para la salud.
Uh-huh.
Nuestro cuerpo no es eterno y eso muchas veces se nos olvida. Entonces hay que cuidarlo, porque mientras más vayamos metiéndole cosas, pues nuestro cuerpo va a ir reaccionando.
Claro.
Los riñones, el cerebro, los pulmones, etcétera. Y este tipo de drogas además afecta más al género femenino.
Uh-huh.
O sea, es como más agresivo.
Uh-huh.
Y en menos tiempo causan adicciones y afecciones físicas. Uh-huh. De importancia enorme.
Válgame, pues sí que es fuerte lo que usted dice. Ahora, maestra, ¿qué tan grave es en el Hospital Juárez este problema? ¿Cuáles son los pacientes que tienen con más frecuencia ustedes relacionados por esta causa, las drogas?
Sí, fíjate que ahorita estamos teniendo muchos adolescentes,
sí,
que ya están consumiendo algún tipo de droga.
Sí.
El problema es que estos adolescentes ahorita se sienten como muy fuera del núcleo familiar,
sí,
se sienten como no pertenecen a ningún lugar, entonces, uh-huh, buscan su pertenencia dentro, uh-huh, de alguna adicción.
Uh-huh.
Y cada vez más jóvenes empiezan a consumir mucho inhalante, sobre todo, sí, cocaína, marihuana, este tipo de drogas.
Ajá.
Y eso es en jóvenes ahorita. En los adolescentes de la primera etapa, es decir, estamos hablando entre 14, 15 años, empiezan ya a consumir las drogas, los traen los padres a consulta. Ellos generalmente no vienen por su propia decisión, sino que los traen los padres, y ya los padres, y ya los jóvenes, perdón, empiezan su tratamiento psicológico para entender el porqué del origen de esta adicción.
Válgame.
Entonces sí, está ocurriendo, sí, sí, de manera alarmante.
Válgame, pues sí. Ahora, ¿es largo el proceso de rehabilitación de los jóvenes que deciden dejar las drogas?
Depende mucho del momento en el que estén. Si ellos apenas están consumiendo, pues es un pronóstico un poquito más claro, porque ahí se puede trabajar en psicoterapia, a veces en terapia familiar también, y ellos pueden ir teniendo una evolución muy favorable.
Uh-huh.
Pero sí, si ya llevan un tiempo consumiendo la droga, entonces ahí vamos a necesitar el apoyo de alguna institución en donde ellos se puedan desintoxicar, porque esto ya conlleva un tratamiento médico también.
Pues muchísimas gracias, Michelle, por tomarnos la llamada. De verdad es muy importante todo esto que usted dice y sin duda pondrá a pensar a muchas personas.
Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, pues lo que yo recomendaría es estar como muy al pendiente de la familia, del núcleo en el que nos rodeamos, para saber cómo están sucediendo las cosas en cada uno de nosotros.
Perfecto, pues muchísimas gracias por tomar la llamada.
Gracias, hasta luego.
Antes de despedirnos, te invito a tener un momento de reflexión con Dios. Ayer leímos un pasaje del Nuevo Testamento de la Santa Biblia donde Jesús le pide de beber a una mujer samaritana, la cual lo interroga y a la cual Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dijo, dame de beber, puede ser que tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Le dijo a la mujer: Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿Dónde tienes, pues, esa agua viva? ¿Eres tú por ventura mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Le respondió Jesús: cualquiera que bebe de esta agua tendrá otra vez sed. Pero quien bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás volverá a tener sed. Antes el agua que yo le daré vendrá a ser dentro de él un manantial de agua que manará sin cesar hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga ya más sed, ni haya de venir aquí a sacarla. Pero Jesús le dijo: anda, llama a tu marido y vuelve con él acá. Respondió la mujer: yo no tengo marido. Le dijo Jesús: tienes razón en decir que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso, verdad has dicho. Por hoy fue todo. Yo soy Raimundo González Cervantes. En la producción me acompañó Roberto Chacón. En los controles, Juan Carlos Pineda. Nos escuchamos el próximo jueves a las 3 de la tarde aquí en Encuentro Vital por Radio 620. Feliz fin de semana.
Radio 620 presentó Encuentro Vital. Información para su salud.